En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves 13 de septiembre de 2018. Ya saben que la noticia de hoy, la noticia más destacada del día, del panorama informativo de este jueves, nos va a obligar a todos a hacer una especie de máster avanzado en materia de confección de tesis doctorales, porque va de eso lo que hoy ha acaparado el interés desbordante de todos los medios de comunicación con carácter preferente. La tesis de Pedro Sánchez, y eso desde el momento en que el diario ABC, en su edición de papel, en su edición convencional, por decirlo en esos términos, esta mañana, bien temprano, anunciaba a toda página, en su portada, que Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral. Vale, detenidamente la información que firma Javier Chicote, un extraordinario periodista de ese diario, y va desglosando algunas de las denuncias que se contienen en esa información periodística. Dice el diario ABC que copió a otros autores, y es verdad, uno en la letra pequeña, digamos, de la información, llega a descubrir hasta tres párrafos de otros autores fusilados, como si fueran de confección propia, uno de 7 líneas y otros 2 de 15 líneas. También dice la portada del diario ABC que fusiló informes del gobierno Zapatero, y es verdad. Luego en la letra pequeña también nos encontramos con un informe oficial, unas diapositivas del Ministerio de Industria que aparecen literalmente reproducidas sin decir que responden a ningún informe oficial, y luego hay también algunos artículos suyos ya publicados, lo que conocemos como el autoplagio. Esta sería una polémica colateral. ¿Se puede uno plagiar a sí mismo? Correcto utilizar esa expresión, pero bueno, esto no es en absoluto lo mayor. Esto lo digo por quitarle un poco de hierro al asunto. En el momento en el que Pedro Sánchez se desayuna con la información del diario ABC, monta en cólera. Y entonces anuncia a través de Twitter, que es la manera que tienen ahora los políticos de comparecer ante la opinión pública, que o el diario ABC rectifica inmediatamente o se querellará contra él. Y durante gran parte de la mañana se establece esa especie de duelo entre el presidente del gobierno y el mensajero, el periódico, que se tiene que hacer fuerte o no en la información que ha publicado. Y naturalmente la posición del diario ABC es hacerse fuerte en la parte informativa que ha montado esta gran tormenta política. Luego, ya por la tarde, Javier Chicote, el autor de esa información periodística, aquí en esta casa, el programa editor Brandau, ha dicho que, por supuesto, el diario ABC no piensa desdecirse ni de una sola coma de lo publicado.
Bueno, no vamos a rectificar absolutamente nada, y si el presidente del gobierno nos quiere demandar, me parece estupendo, está en su derecho de hacerlo. Sería la primera vez, creo. No, creo que nunca un presidente del gobierno en España ha intentado llevar a un periodista o unos periodistas a los tribunales, pero yo estaría encantado de que lo hiciera. Yo le llevaré al juez las pruebas, le llevaré los documentos originales, le llevaré artículos publicados por profesores 4, 5, 6, 7 años antes y párrafos copiados y pegados sin comillas.
Bueno, y así se dilucida de momento el duelo entre el periódico que denuncia y el político denunciado. Lo que pasa es que esto no es lo fundamental. Yo estoy tratando de hacer el cuadro completo para que ustedes sepan con todo detalle qué es lo que ha ocurrido hoy y qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas, porque naturalmente esta es una tormenta que todavía no ha terminado. Lo mollar, desde el punto de vista informativo, es la tormenta política que este duelo entre el denunciante y el denunciado instala en la escena política. Una tormenta política que además ya tuvo ayer un prolegómeno de esos polvos bien vienen estos lodos cuando Albert Rivera, ya lo recuerdan, en la sesión de control, se dirigió al presidente del gobierno y le dijo: ¿qué pasa con su tesis doctoral, señor Sánchez? Porque es el secreto mejor guardado de toda la historia académica de nuestro país. ¿Por qué nadie puede acceder a su tesis? ¿Por qué no sale usted y de una vez por todas aplaca los rumores de que puede haber habido plagio o de que puede haber tenido usted un negro, o en definitiva, que es lo fundamental, que usted ha podido hacer trampa a la hora de conseguir el doctorado académico? Ya saben ustedes que esa denuncia, esa intervención parlamentaria de Albert Rivera, ayer provocó momentos de mucha tensión, hasta el punto, lo denunciaba después Ciudadanos, que Pedro Sánchez se sale un poco de sus casillas, amenaza con el dedo, os vais a enterar, llega a decirle a los diputados de la bancada de Ciudadanos. Hay una ristra de comparecencias públicas de dirigentes del PSOE tratando de arropar a Pedro Sánchez y un intento fallido de volcar la atención hacia otro asunto. Intentan pedir la dimisión de Pablo Casado por el máster de Pablo Casado, a ver si amaina la tormenta, pero la tormenta no solo la amaina, sino que arrecia después de que el diario ABC hoy se sume con esta portada que estamos resumiendo a este asunto. La cuestión que late en el fondo, ustedes la entienden muy bien. Si una presidenta autonómica o una ministra han tenido que abandonar sus responsabilidades políticas por haber cometido irregularidades en un máster, ¿qué tiene que hacer o qué debería hacer el presidente del gobierno si se demuestra que ha cometido irregularidades ya no en un máster, sino en una tesis doctoral que le ha dado acceso a el grado de doctor en el mundo universitario? ¿Cuál sería el trámite político con el que habría que dilucidar, digamos, esa circunstancia en el caso de que se pueda verificar? Bueno, ayer el Partido Popular, y sigo hablando en clave política, saben ustedes que dudó durante 8 horas. Ayer el Partido Popular estuvo con el encefalograma plano. Albert Rivera suelta esa pequeña bomba política y el Partido Popular no sabe cómo tiene que reaccionar, porque se sabe en pecado, tiene la espada de Damocles, Pablo Casado, de su máster todavía por dilucidar en la red Juan Carlos, y decide no meterse en ese asunto. Hasta que por la tarde se da cuenta de que está cometiendo un error verdaderamente clamoroso, y ya sale la portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, y pide todo tipo de explicaciones al presidente del gobierno. Bueno, pues esa actitud dubitativa de ayer, hoy el Partido Popular no la ha mantenido, y esto es un dato interesante para que podamos medir el alcance de lo que está ocurriendo. Hoy, cuando Ciudadanos llama al Partido Popular para que sean 2 grupos parlamentarios, que es lo que exige el reglamento, quienes exijan la comparecencia parlamentaria de Sánchez, el Partido Popular a la primera dice que por supuesto. Y ahí están los dos, Ciudadanos y PP, pidiendo la comparecencia parlamentaria del presidente del gobierno para dilucidar esta cuestión. El presidente del gobierno durante todo el día ha sido más o menos apoyado por sus socios parlamentarios, más o menos, los más, los independentistas, que han echado balones fuera, y los menos, apoyo a non tropo, los de Podemos, que son prisioneros de su propio discurso. ¿Qué dice Podemos? Una posición hábil desde el punto de vista política. Yo no te voy a apoyar la petición de comparecencia que piden PP y Ciudadanos, pero sí te voy a pedir, Pedro Sánchez, que hagas lo que hasta ahora no has hecho y nadie entiende por qué, que es colgar en Internet, es decir, convertir en formato digital la tesis doctoral para que se pueda cotejar, más allá de toda duda, si ha habido plagio o si ha habido irregularidades que sean punibles. Y no tiene más remedio el presidente del gobierno que acceder a esa petición, y a partir de mañana ya veremos lo que pasa. Me imagino que la tesis del señor Sánchez no va a ser sometida solo al control del diario ABC, sino de todos los medios de comunicación. Entre tanto, se cuela la respuesta académica, que es una respuesta ambigua, luego la conoceremos con detalle, porque claro, la conmilo José Cela, que es la universidad donde se defiende, se deposita primero y se defiende después la tesis doctoral, se limita a sacar una nota, insisto, confusa, en la que dice que esa tesis pasó por todos los filtros de calidad. Pero cuando uno analiza cuáles fueron esos filtros de calidad, llega rápidamente a la conclusión de que esos filtros de calidad no garantizan demasiado ninguna calidad. Por ejemplo, la tesis de Pedro Sánchez, lo podemos ya anticipar, no pasó ningún filtro, ningún software antiplagio. Y por lo tanto, cuando a partir de mañana se le someta a esa prueba, pues veremos qué es lo que pasa. Y esta es la cuestión. Sobre todo teniendo en cuenta que esta es una historia, desde el punto de vista, digamos, ya estrictamente académico, que no termina. Hoy el diario ABC dice: no solo se cometieron irregularidades en el asunto de los presuntos plagios, hablemos en estos términos hasta que haya un pronunciamiento más claro, sino que además estamos en condiciones de decir que Pedro Sánchez también defendió su tesis ante un tribunal de amiguetes. Javier Chicote lo ha explicado muy bien en el programa de Dieter Brandau.
Bueno, es infumable, es que no soporta crítica alguna. Es decir, ahí un miembro del tribunal se había doctorado 2 meses antes con una tesis sobre la natalidad en la Unión Europea, cuando juzgó una tesis de Pedro Sánchez sobre la diplomacia económica. Otros 2 miembros del tribunal, de un tribunal de 5 en total, se habían doctorado solo 1 año antes con la misma directora de tesis que Pedro Sánchez. Otro era experto en software, es decir, era un tribunal que estaba totalmente cocinado, totalmente preparado para darle un doctorado cum laude a Pedro Sánchez.
Bueno, espero que tengamos la oportunidad de analizar este asunto desde los dos ángulos que requiere, digamos, una contemplación exhaustiva de esta noticia, la política y también la académica. Empecemos por la política. Katie Garal, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 7 de la mañana en punto se publicaba el primer comunicado del gobierno calificando de rotundamente falso el plagio de Pedro Sánchez y amenazando con acciones legales a los medios de comunicación que publicaban la información. A partir de ese momento el Palacio de la Moncloa se sumía en un silencio sepulcral, solo salpicado por las declaraciones en el Congreso de ministros y dirigentes que salían a respaldar al presidente.
Vamos, confío en el presidente Pedro Sánchez al 100%.
Por supuesto, ¿alguien lo duda?
Creo que ya hemos hablado de todas estas cosas, la verdad es que ya ha dado de sí bastante, ¿no?
La presión era tal que a media mañana fuentes socialistas adelantaban a Es Radio que Pedro Sánchez iba a aceptar la publicación de su tesis porque así se lo había recomendado Pablo Iglesias, el líder de Podemos, en una conversación telefónica entre ambos. Media hora después, la vicepresidenta Carmen Calvo confirmaba la noticia.
Sí, se va a difundir colgándose todo el texto cuando el autor dé permiso, que lo ha dado, para que por lo visto el interés que tiene todo el mundo se sustancie.
Publicación que conocíamos justo después era mañana viernes y para la que el Ejecutivo se prepara. En Moncloa se sitúan en el siguiente escenario con la esperanza de que lo que se instale mañana en el debate público sea el mal menor, la baja calidad de la tesis de Sánchez a escrutinio público y mediático. Es decir, en el Ejecutivo descartan que la publicación demuestre el plagio del presidente, más bien al contrario, los que aseguran tener una tesis sobre la tesis están en el PSOE y aquí sostienen que 2 primarias y un partido obsesionado con matar al entonces secretario general en su primera etapa no consiguió sacar a la luz ninguna sombra y que ahora tampoco lo van a conseguir. Por ello, con la confianza en que no llegará la sangre al río, la frustración es el sentir mayoritario en Moncloa ante la constatación de que el gobierno no es capaz de llevar la iniciativa que le es propia, sino solo ir a rebufo de los acontecimientos y escándalos. A 100 días de la llegada a Moncloa, con 2 ministros caídos y a polémica casi diaria, algunos creen que el adelanto electoral podría hoy estar más cerca.
Fíjense ustedes las consecuencias políticas que podría tener el escándalo, el presunto escándalo, digámoslo, cogiendo este asunto todavía con alfileres, del presunto plagio de la tesis doctoral del señor Sánchez, del presidente del gobierno. Bueno, nos ha contado que te creas cuál ha sido la actitud del gobierno frente a este asunto, pero conviene saber cuál ha sido la actitud de la oposición, que se diferencia claramente en 2 bloques. Los que están al lado parlamentario del PSOE y los que están enfrente. Y en los que están enfrente hoy sí que hemos asistido, como os decía al principio, a un bloque verdaderamente homogéneo. Mariano Alonso.
Albert Rivera trataba de seguir marcando la pauta en el caso de Sisi y a primera hora anunciaba la petición de comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez.
El señor Sánchez tiene que dar la cara en el Congreso de los Diputados. En vez de amenazar con querellas, su derecho, pero esto no es judicial, es política. Y como es política, el presidente de gobierno, en vez de señalarnos con el dedo, lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él, si en esa tesis hay plagios, cómo se realizó esa tesis, quiénes eran los que estaban en el tribunal, si tenían algún vínculo con su partido. Por tanto, todo eso nos lo tiene que explicar en el Congreso los diputados. Así que ya les avanzo que en cuanto salgamos de aquí, Ciudadanos va a pedir la comparecencia del señor Sánchez. Ojalá lo haga voluntariamente, sería lo normal en un caso como este.
Una petición para la que Ciudadanos no tiene autonomía, pues la tienen que solicitar 2 grupos o la quinta parte de la Cámara, tras una gestión telefónica de José Manuel Villegas con Teodoro García Egea, de número 2 a número 2. Los populares se sumaban a esta petición ante la difícil situación en la que, según el primer partido de la oposición, queda el jefe del Ejecutivo, como argumentaba el propio García Egea.
Porque el señor Sánchez nació en una legislatura manchada por el secesionismo, por el apoyo de los populistas, por el apoyo de personas que no creen en el futuro de España, y ahora se está viendo en su agonía terminada por la falta de transparencia y la rectificación permanente.
Entre tanto, los independentistas no hacían mucho ruido, aunque pedían más transparencia a Sánchez, como decía el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano.
Creo que el presidente Sánchez está obligado a ser lo más transparente posible, en beneficio de su credibilidad personal y en beneficio de la credibilidad del sistema universitario.
En Podemos, a primera hora, se veían en una difícil tesitura, pues les quedaban pocos argumentos para no sumarse a la petición de comparecencia de PP y Ciudadanos. Al final, tras decidir Sánchez la publicación en Internet de la tesis, respiraban aliviados, pues lo consideran suficiente.
Por cierto, tengo ya que actualizar la información y decir que esa petición, esa solicitud de comparecencia que decía en esta crónica María Alonso que iba a poner en marcha el propio Albert Rivera, ya ha sido formalizada ante el registro del Congreso de los Diputados. Parte política, por lo tanto, resumida. Vamos ahora con la parte académica. Y para poder resumirla bien, conviene que tengamos claro en qué consiste, negro sobre blanco, la denuncia del diario ABC, Carmen Arreaza.
Pues Luis, como bien explicabas al principio, el periódico ABC publica hoy una exclusiva en la que informa de varios casos de plagio en la tesis doctoral del presidente del gobierno. Javier Chicote, el periodista que firma la información y en la que lleva trabajando desde hace mes y medio, cuenta con una copia de la tesis a la que ha sometido a diferentes herramientas de detección de plagios. Según explica, la tesis, gracias a la cual Pedro Sánchez se convirtió en doctor en economía por la Universidad Rey Juan Carlos, no, por la Universidad Camilo José Cela, perdón, tiene al menos seis casos de plagio en los que Sánchez copia y pega sin citar la fuente. Así lo ha explicado el propio Javier Chicote en Es la Tarde de Editar.
Lo más grave es el hecho de incluir plagios literales, es decir, él coge artículos publicados con anterioridad, copia y pega y no entre comillas y cita directamente. También lo hace con informes oficiales del Ministerio de Industria, del Instituto de Comercio Exterior, de distintos organismos públicos, y hace exactamente lo mismo, copia y pega de forma literal. En otros casos hace alguna trampa, como cambiar alguna palabra, pero sigue cometiendo plagio. Hay un amplio catálogo de plagios, sin duda alguna.
Tal y como detalla Chicote en su información, Sánchez copió un artículo de los profesores Julio Cerviño y Jaime Rivera de la Universidad Carlos III, apropiándose de su contenido, pero sin citarlos en ningún caso. Según ABC, el presidente del gobierno también incluyó en su tesis, cambiando únicamente algunas palabras por sinónimos, otro texto del economista Antonio García, subdirector de Oficinas Económicas del Ministerio de Industria del gobierno de Zapatero. Además, el periódico detecta otro artículo sospechoso que Sánchez incluye en su tesis y que está escrito por dos profesores de la Universidad de Cádiz en el año 2008. Según explica Javier Chicote, el presidente copia el artículo sin entrecomillarlo, pero incluye una cita trampa, ya que añade la frase que para un análisis más detallado se puede consultar el artículo supuestamente plagiado.
Que tú pongas un determinado título en la bibliografía no significa que puedas copiar y pegar todo lo que tú quieras de ese título. Cada vez que se copia y se pega de otro autor, hay que entrecomillar y citar. No vale decir, no, es que yo hablé de este artículo en la siguiente página o dos páginas antes, o lo cité en la bibliografía. No, eso es una trampa de mal estudiante. Cada vez que se copia y se pega, se cita. Y esto es así. Esto es así sin ningún género de dudas.
Por otro lado, y según ABC, Pedro Sánchez cometió otros dos tipos de plagio más. En primer lugar, incluyó contenido de informes oficiales, sin entrecomillar, de unas diapositivas del Instituto Español de Comercio Exterior, incluida en una presentación en PowerPoint del Ministerio de Industria de Miguel Sebastián, y copió y pegó un real decreto del Boletín Oficial del Estado. En segundo lugar, Pedro Sánchez habría cometido en su tesis doctoral autoplagio o contenido duplicado al insertar en su tesis sin cita alguna dos artículos que él mismo había publicado meses antes en revistas científicas junto a otro profesor. Una exclusiva que ABC ha ampliado esta misma mañana al publicar que varias fuentes vinculadas a la Universidad Camilo José Cela denuncian que los miembros del tribunal que evaluó la tesis en la que Pedro Sánchez obtuvo un sobresaliente cum laude no tenían ni la experiencia académica ni el conocimiento de la materia examinada. El periódico destaca que entre los cinco miembros del tribunal estuvo el profesor Santiago Pérez, camarero de la Universidad de Castilla-La Mancha, que se doctoró dos meses antes que Sánchez y en una materia que nada tenía que ver con el trabajo presentado por el presidente. Igual de distante era la materia en la que se doctoró otro miembro del tribunal, Ricardo José Rejas Muslera, mientras que otros dos miembros más del tribunal no solo tenían muy poca experiencia como doctores, sino que habían tenido la misma directora de tesis que Pedro Sánchez.
Bueno, pues esto es lo que cuenta el diario ABC. Y frente a esta denuncia periodística del diario ABC ha habido no solo respuestas políticas, que ya conocemos, sino también respuestas académicas contradictorias. y conviene que las conozcamos. Leticia Vaquero.
La primera de ellas, Luis, la contabas tú antes, es la de la Universidad Camilo José Cela. Los máximos responsables se han reunido durante toda la mañana y fruto de esa reunión han enviado un escuetísimo comunicado en el que rechazan abrir una investigación sobre la tesis del presidente. El rectorado considera que después de revisar todo el proceso de evaluación, tanto interno como externo de la tesis, todo fue normal y de acuerdo a la normativa vigente y a los protocolos de verificación y de control habituales, dicen, en el ámbito universitario. Es un punto que ha corroborado también la directora de la tesis, María Isabel Cepeda González.
Cumplieron exhaustivamente todos los requisitos formales exigidos por la ley en plazos, en formas. Desde mi punto de vista, hay poco que rascar.
Pero no solo eso, en conversación con este programa insiste la universidad en que la presentación fue la adecuada, que se contrató a dos expertos ajenos a la universidad para vigilar la tesis antes de que se presentara, como un mecanismo de control y que suelen hacer siempre, y que el tribunal, que más tarde lo examinó, está compuesto por doctores de acreditada experiencia. La tesis era interdisciplinar, por tanto, el tribunal no estaba compuesto solamente por especialistas en economía, que es uno de los puntos negros que ve el diario ABC. Uno de ellos, uno de los miembros de ese tribunal, ha hablado hoy con la prensa. Se trata de Santiago Pérez Camarero, profesor asociado de la Universidad de Castilla-La Mancha entre 2006 y 2016, como nos contaba Carmen, y cuya incursión en el tribunal de Pedro Sánchez fue su primera y su última vez en un tribunal. Acudió previa petición de la directora de la tesis, María Isabel Cepeda González, a la que conocía. Pérez Camarero ha explicado que a ningún miembro de ese tribunal se le pasó por la cabeza que la tesis del hoy presidente del gobierno pudiera haber sido copiada, porque entendían que había filtros anteriores. Sin embargo, ¿cómo eran esos filtros? Desde la universidad nos han contado en Casa Herrero que en 2012 no se utilizaban los software para localizar los plagios, como en la actualidad. Era un trabajo manual y poco riguroso. Se escudan además en que la implementación de uno de ellos, que se llama Turnitin, es realmente caro. Y sobre la autoría de la tesis, Luis, hoy también hemos conocido un testimonio importante, el del economista Carlos Ocaña, mano derecha del exministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, a quien los medios acusan de haber escrito gran parte de la tesis de Sánchez, algo que él ha querido negar en el día de hoy. Además, un año después de la presentación de esa tesis, en el año 2013, publicó un libro junto a Pedro Sánchez bajo el título La nueva diplomacia económica española, como llevamos contando desde ayer, y que según OK Diario habría cobrado por ello, algo de lo que ha dicho es absolutamente falso.
Bueno, pues tal como os decía al principio del programa, está claro que vamos a tener que hacer una especie de máster avanzado en confección de tesis doctorales, y puestos a hacer un máster, hagámoslo en compañía y con el asesoramiento de personas que de verdad saben. Ayer ya nos ayudó mucho a entender lo que estaba pasando el catedrático Carlos Vidal Prado, que es catedrático de Constitución en la UNED, y hoy necesitamos que nos siga echando una mano. Don Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con lo que usted ha leído, ¿sigue con la mosca detrás de la oreja?
Bueno, ayer, cuando hablamos ayer, no se sabía lo del plagio. Entonces, tengo un poco más la mosca detrás de la oreja que ayer, ¿no?
Un momento ahí, porque es que me interesa mucho esto del plagio, sobre todo para aclarar una cosa, don Carlos. Vamos a ver, ya sabemos, os lo acaba de contar Leticia Vaquero, que la Camilo José Cela no utilizó ningún software antiplagio, entre otras cosas, porque no existía en el momento en el que se presentó.
Bueno, existía, eso tengo que desmentirlo, o sea, sí existía. Otra cosa es que la universidad en aquel momento
no lo hubiera querido implantar
o comprar.
En todo caso, la noticia es que no ha sido sometida la tesis del señor Sánchez a ningún software antiplagio. Ya veremos lo que pasa a partir de mañana.
Esto me llama la atención porque de Camilo José Cela había salido informaciones en algún medio de que habían hecho efectivamente una investigación sobre el posible plagio y decían que solamente había un 15% de coincidencias, lo cual si es así es muy poco, es decir, que eso no es plagio.
Claro, esa es la cuestión que yo le quería preguntar. Es decir, imagínese, usted tiene experiencia, imagínese que mañana la tesis del señor Sánchez, que ya se digitaliza, si se cumple lo que nos han prometido, es sometida al test este del software antivirus. Y se detecta que lo que cuenta hoy el diario ABC es tal y como lo cuenta el diario ABC. Lo que cuenta el diario ABC es que hay tres párrafos de otros autores, uno de 7 líneas, 2 de 15, un informe oficial de diapositivas del Ministerio de Industria que se reproduce sin decir que responden a un informe oficial y algunas citas, digamos, de autoplagio, por utilizar esa terminología que a mí no me gusta.
No, es que no existe. Yo creo que el autoplagio no existe.
Sí, pero yo tampoco, pero lo digo para no meternos en esta historia, claro, que es una historia derivada. Sí. ¿No?
Yo creo que lo que dice el ABC no es suficiente como para hablar de plagio en la tesis. Yo quiero creer que el ABC ha titulado así porque tienen más información y la irán suministrando los próximos días. Porque con lo que el ABC ha dicho hoy, hombre, se puede entrar en una valoración de si la tesis es más o menos rigurosa, es mejor o es peor. Yo creo que es lo que revela es un poco una chapuza, pero tanto como hablar de plagio, creo que, por ejemplo, uno de los asuntos que dice que ha copiado es cómo es la composición de un consejo, ¿no? Bueno, es normal que si la composición se regula en un decreto, él copie lo que dice el decreto. O sea, que eso en las tesis jurídicas, por ejemplo, es muy frecuente hacer referencia a sentencias o a leyes, que claro, tienes que copiar y tienes que incluir ahí el texto. Y eso no significa que estés plagiando. Por eso decía yo antes que si el porcentaje de coincidencias con otros textos es de un 15%, como en su momento yo leí en algún medio, eso no me parece que sea muy llamativo. Puede ser hasta cierto punto normal.
O sea que la pregunta concreta es, si en la UNED entra una tesis doctoral cualquiera y se somete al software antiplagio y aparecen estos 4 o 5 párrafos, no salta ninguna alarma que digamos descalifique la tesis doctoral.
Yo creo que a partir, nosotros en la UNED y yo creo que en todas las universidades, aparte yo tengo experiencia de acreditación de titulaciones en universidades, he estado de experto en varios, se empieza a sospechar de algo a partir del 30%, 35% de coincidencias, porque entonces es cuando ya miras, porque incluso los programas antiplagio detectan coincidencias, pero no detectan si están entrecomilladas o no. Es decir, que lo primero que hay que mirar es si de ese 30%, todo está entrecomillado y con cita a pie de página, porque entonces ya no es plagio.
Claro.
Hay que ir revisando. El programa es una especie de filtro previo que te da un indicio de si puede haber o no plagio en ese texto, ¿no? Entonces, es verdad que es caro, porque claro, hay pocos programas buenos, y el que ha citado su compañera, el Turnitin, es uno de los que más se usa, y es caro, y además cobran por cada uso que se hace de él, es decir, cada documento que tú pasas por la herramienta de antiplagio, tienes que pagar una especie de canon, ¿no? Entonces las universidades, evidentemente, son prudentes a la hora de aplicarlo y no siempre se hace, pero en una tesis, por supuesto que se hace, ¿no?
Y otra cuestión más, la última, que no le quiero entretener más de lo razonable, don Carlos. Se abre un nuevo frente, ya veremos qué pasa mañana, porque el diario ABC lo único que hace es que nos anuncia nuevas revelaciones a propósito de la composición del tribunal que tuvo que evaluar y además con muy buena nota la tesis del presidente del gobierno, diciendo que era gente que llevaba muy poco tiempo en la docencia, que tenían los doctores recién sacados, que no eran de la disciplina correspondiente a esta. ¿Usted ve ahí alguna irregularidad notable?
Hombre, vamos a ver, aquí eso no está regulado por el decreto 99-2011, que es el que habla del doctorado. Habla de que los miembros del tribunal tienen que ser especialistas en la materia, etcétera, pero no concreta. Cada universidad es la que luego concreta. A mí me extraña que se configure un tribunal con personas con tan poca experiencia. Eso sí que sería imposible en mi universidad, por ejemplo, ¿no? O sea, no, una persona que ha tenido el doctorado 2 meses antes, es imposible que entre en un tribunal de tesis en la UNED o en otras universidades que yo conozco. Se exige un mínimo de experiencia, se exige en muchas universidades que tengan lo que nosotros llamamos sexenios de investigación reconocidos, es decir, se nos evalúa la investigación cada 6 años por una comisión que se nombra en el ministerio y esa comisión te dice si tu investigación es rigurosa o no. Entonces, para poder estar en un tribunal de tesis se están pidiendo tener sexenios de investigación y eso no se tiene si se hace 2 meses que has aprobado tu doctorado, ¿no? Es decir, hay cosas que a mí me han sorprendido del perfil de ese tribunal, pero claro, también hay que ver que la Universidad Camilo José Cela no es la Universidad Complutense de Madrid, o no es la Universidad Autónoma, o no es... en fin, cada universidad tiene sus criterios de calidad, pero yo creo que en este caso el tribunal llama un poco la atención.
Sí, pero ya no estaríamos hablando de plagio, sino de calidad. Es decir, lo que se teme el PSOE, ¿no? El PSOE.
Exacto, a mí me parece que los dos, o sea, si es una tesis buena o mala, pues oye, al final yo creo que solventará el paso, digamos, el presidente, porque oye, en eso ya entra dentro de la valoración personal, si crees que es muy floja, si es mejor, si es peor. Aquí el problema que hay, yo sigo viendo dos problemas. El primero es el del posible plagio, que habrá que ir valorando, y sobre todo si mañana efectivamente se pone en abierto y la gente ya lo podrá comprobar con más detalle, habrá que valorar si efectivamente lo hay o no lo hay. Y la segunda cosa que sigue estando ahí, y que yo ayer se lo comentaba a usted, es que es muy raro que una tesis que se ha presentado por una persona y que es el fruto de un trabajo individual a los 6 meses o al año se publiquen como un libro, que es prácticamente el texto de la tesis, el 90% del libro es el texto de la tesis, y se publica en coautoría con otro. Eso es muy extraño.
Sí, lo que pasa es que ya sabe usted que el coautor de ese libro hoy sí que ha hecho declaraciones diciendo que
ya lo sé. ¿Qué va a decir el coautor? Si lo hubiera hecho él, no va a decir que lo ha hecho. Es decir, que yo creo que eso está claro. Pero lo que no parece normal es que se yo creo que incluso él ha dicho que aportó cosas nuevas en el libro, pero esas cosas nuevas, que son el 10%, entonces no sería tanto una coautoría. Cuando tú pones a alguien de coautor es porque más o menos la mitad lo ha escrito uno y la otra mitad otro, ¿no? O se ha escrito entre los dos, pero no porque alguien haya añadido al texto unos cuadros, unas tablas, y no, eso a mí me suena raro.
Don Carlos, lo ha vuelto a usted explicar dignamente y se lo agradezco de todo corazón. Un saludo muy cordial.
Muy bien, vale, gracias a ustedes.
8:30, son las 7:30 en Canarias. Esta es la noticia del día. Veremos lo que pasa mañana. Mañana es un adverbio complicado. Hay quien dice que mañana suele ser la víspera de los desastres. Es jueves, 13 de septiembre de 2018, han pasado más cosas que completan el paisaje informativo sobresaliente del día, Leticia Vaquero.
Pues sí, aprobado el Real Decreto Ley que establece la exhumación de los restos de Francisco Franco en el Congreso de los Diputados, con 177 votos a favor, 2 noes, por equivocación del Partido Popular, y el resto han sido abstenciones, las de los populares y las de Ciudadanos. Por ello, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, arremetía contra ellos.
Quien no vea la urgencia, no ve la necesidad. Quien no vea la forma es que no está viendo el fondo. Cada cual ha de quedarse interrogado ante sí mismo como demócrata sobre una cuestión que, repito, y para terminar, es una atroz anomalía de un Estado democrático.
El Real Decreto añade una disposición adicional que faculta al Ejecutivo a proceder a la exhumación e incluso hacerse cargo de los restos del dictador en caso de que la familia no quiera hacerlo. Por otro lado, la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en sustitución de Carmen Montón, tras el escándalo de su máster en la Rey Juan Carlos, ha tomado posesión de su cargo esta mañana. La hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil ha querido darle las gracias a la ministra saliente por su ejemplaridad, ha dicho.
Carmen, no solamente esto, sino que has dado un paso a un lado cargado de ejemplaridad. Una ejemplaridad que debemos reconocer y agradecer, que determina un umbral de autoexigencia y de responsabilidad que está a la altura de los ciudadanos y ciudadanas de nosotros.
Cambiamos de asunto porque Willy Toledo, tras presentarse obligado y previamente detenido por la policía ante el juez en Madrid por un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos, ha quedado en libertad provisional sin fianza. No ha respondido ni a las preguntas del juez, ni de la fiscalía, ni de los abogados cristianos. A su salida, eso sí, del juzgado, ha reclamado un debate sobre si es democrático que existan en España delitos contra los sentimientos religiosos. Y dicho y hecho, por lo menos en Comú Podem, ha aprovechado para registrar una moción en el Senado en la que propone derogar el artículo 525 del Código Penal, que es el que castiga las ofensas a los sentimientos religiosos. Por otro lado, sepan que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, apostilla sus propias declaraciones de hace 2 días cuando en la BBC habló de Cataluña como nación. Lo hacía esta tarde en los pasillos del Congreso de los Diputados a preguntas de nuestro compañero Mariano Alonso.
Yo puedo reconocer la existencia de esa realidad y al mismo tiempo estar en contra de la independencia, ¿no?
Pero usted aquí está dando unas explicaciones que no dio en la BBC, fue más lacónico.
Es que las entrevistas en la BBC duran el tiempo que duran y tratan muchos temas. Si me hubieran dado tanto tiempo como el que tengo ahora, hubiera dado las mismas explicaciones, ¿no?
Y todo en un día en el que volvemos a tener noticias de Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont, que presentó la demanda civil contra el juez Pablo Llarena en Bélgica. El Colegio de Abogados de Madrid le ha denegado el amparo que había solicitado al denunciar las amenazas que supuestamente habría recibido de periodistas y de políticos en redes sociales. La Junta del Colegio de Abogados señala que no concurren en este caso los hechos objetivos que hipotéticamente pudieran justificar la concesión de ese amparo. Pero ojo, porque a Boye a lo mejor le sale mal la jugada, Fernando Lorente.
Sí, porque el Colegio de Abogados va más allá. Utiliza una queja formulada por el eurodiputado Enrique Calvet del grupo Alianza de Demócratas y Liberales por Europa para advertir a Gonzalo Boye de que le podrían abrir un expediente deontológico por la mala traducción que habría hecho de las palabras del instructor de la causa contra el proceso. Quieren examinar, quieren medir la responsabilidad que tuvo el abogado en esa manipulación. Además, el colegio afea al letrado que intentara apartar al decano para esta decisión porque el mismo día que pidió amparo, este emitió un comunicado en apoyo al juez Llarena.
Y terminamos contándoles un nuevo capítulo en el acercamiento de presos etarras a cárceles limítrofes al País Vasco. El Ministerio del Interior ha ordenado el traspaso de Kepa Arronategui a Zurmendi, condenado por intentar matar al rey Juan Carlos y que será enviado de Almería a la prisión de Zuera, en Zaragoza, por problemas de salud, dicen. También de un miembro del Comando Donosti, Marta Igarriz Iceta, que pasará de Castellón a Logroño por proximidad familiar. El ministro del Interior se ha reunido esta mañana con las víctimas para explicárselo y, según COVID, no tiene nada que objetar.
Faltan para que sean las 9. Ahora los deportes. Daniel Blanco, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Se nos aproxima una nueva jornada de liga. Mañana comienza con el Huesca Rayo Vallecano y es que el parón de selecciones ya se ha producido y es la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Liga. Vueltas con el Balón de Oro para Luka Modric hoy. Rakitic, su compatriota de la selección de Croacia, lo ha pedido también para Modric.
Bueno, yo digo siempre, para mí, ante todo, si hay un premio individual que por cualquier razón que se entienda o no y no pueda ganar Leo Messi, para mí ese año tiene que ser Luka Modric. Creo que lo que ha hecho es impresionante, y la verdad no me sorprende ni que gana con muchos votos de diferencia. Creo que ha sido su año y la verdad me alegro muchísimo por él.
Es verdad que es compatriota, pero la verdad es que es jugador del Barcelona y aboga por un premio para un jugador del Real Madrid. Tenemos un gran fin de semana este que viene, además de en el fútbol, porque hay ciclismo. La desde el Vuelta Ciclista España se va a decidir en los Pirineos con una etapa mañana y el sábado. Y acaba de hacer pública la organización de la Copa Davis los horarios de las semifinales de mañana. Francia-España en Lille. Benoit Paire, el francés, se va a enfrentar a Pablo Carreño a partir de la 1:30 del mediodía y después Lucas Puig ante Roberto Bautista. Hay que decir que a nosotros nos falta Rafa Nadal, pero a ellos, Luis, les falta Songa y Monfils, que están lesionados los dos, pero tienen, por ejemplo, la pareja, una de las mejores parejas de dobles, Benetó y Maut, que son los que van a jugar el sábado, con lo cual, por jugar el Lille y por cómo está la selección, es favorita Francia.
Y porque tú siempre eres un amarrón en las apuestas. Yo te digo que esa eliminatoria la sacamos adelante, hombre, en los partidos individuales.
Ojalá.
De Roberto Bautista no tengas duda.
Me has optimizado un poquito la tarde porque era muy pesimista, la verdad.
Bueno, tú estás pendiente de lo que puede pasar en el sábado y estás cagado. ¿Qué le vamos a hacer? Un abrazo, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero es radio. En casa de Herrero. Con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 20 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Ya hemos hablado suficientemente en la parte informativa de la tesis de Sánchez. Luego en la tertulia habrá que llegar a alguna conclusión analítica, pero ahora toca meterle el diente, informativamente hablando, a la segunda noticia del día, que no es poca cosa. Saben ustedes, el titular es muy fácil. Hoy, 176 diputados han dado el visto bueno parlamentario a la exhumación de Franco, del anterior jefe del Estado, que está, como saben, desde el año 1975 enterrado en el Valle de los Caídos. Parece sencillo resumirlo así, pero detrás de ese titular hay una polémica política pasada, presente y futura. Miriam Muro.
Luz verde del Congreso al decreto ley del Gobierno para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, con 176 votos a favor, la abstención de Ciudadanos y de la mayoría de los diputados del Partido Popular. Todo ello tras un tenso debate en el que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en una clara referencia a PP y a Ciudadanos, lanzaba este mensaje.
Quien no vea la urgencia, no ve la necesidad. Quien no vea la forma, es que no está viendo el fondo. Cada cual ha de quedarse interrogado ante sí mismo como demócrata sobre una cuestión que, repito, y para terminar, es una atroz anomalía de un Estado democrático.
Respondía desde el Partido Popular el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, que decía que la forma no es un mero trámite, sino una exigencia y una garantía de democracia frente a la arbitrariedad. Desde Ciudadanos también, José Manuel Villegas le mandaba este mensaje a Pedro Sánchez.
Señor Pedro Sánchez, le voy a dar una mala noticia. La cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad, su debilidad y su incompetencia.
Pero si algo ha quedado claro en el debate de esta mañana es que, salvo al PSOE, a ningún grupo le convence el decreto del gobierno. Separatistas y podemitas piden más. Escuchamos a la diputada de Unidos Podemos, Eva García Sempere.
Este decreto no resuelve. Piden exhumar a Franco porque no fue un caído. Señorías, eso es una barbaridad. Porque de alguna manera están reconociendo el deseo del dictador de que este fuera un espacio de reconciliación entre fascismo y democracia. Y no puede ser.
En esta misma línea, Esquerra, su portavoz Joan Tardà, recitaba un decálogo de sus peticiones al presidente del gobierno. Entre ellas, algunas de estas.
Reconocimiento jurídico de las víctimas como tales. Responsabilidad de la administración pública y del sistema judicial en la política de fosas.
Y así hasta 10, pero la anécdota de la mañana la protagonizaban dos diputados del Partido Popular que dicen por error han votado en contra. Uno de ellos, el expresidente de la Cámara Baja, Jesús Posada.
Tengo que decir que ha sido un error, me he equivocado.
¿Y que tenía que haber votado?
No es lo que decía el grupo, porque lo que pretendía votar.
¿Y qué era?
Que era abstención. Pero me he equivocado y he votado no.
Y el otro, también el diputado popular, José Ignacio Llorens, que también a su salida del pleno explicaba que su no había sido un error.
Bueno, hay muchas cuestiones que no están nada claras después de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. Una votación parlamentaria puede de repente tomar la decisión de entrar en el Valle de los Caídos, que es una basílica y que tiene su propia jurisdicción, y de repente exhumar a un cadáver, por muy dictador que haya sido y jefe del Estado de nuestro país. Hay una persona que del Valle de los Caídos lo sabe todo, Alberto Bárcena, que durante 7 años estuvo estudiando precisamente para hacer una tesis doctoral. Hoy en día hablar de tesis doctorales es peligroso, porque digo, por eso digo que Alberto duró 7 años. O sea, no es una cosa de poca monta, y además ha sido publicada, es consultable, está al servicio de cualquiera que tenga la curiosidad por conocer todos los detalles en la editorial San Román. Y la verdad es que lo explica muy bien. Estuvo además hace poco tiempo en el programa de Federico Jiménez Los Santos y ya estuvo perfectamente claro que tiene las ideas muy claras. Don Alberto Bárcena, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como historiador, ¿qué regusto le deja la votación del Congreso de los Diputados?
Pues por una parte, desde luego, es un regusto amargo, porque es un falseamiento de la verdad, y me deja la preocupación de cara al futuro, porque esto es un botón de muestra del régimen en el que estamos entrando, o hemos entrado ya, que es absolutamente totalitario, como demuestra el desprecio de la ley, entre otros síntomas de totalitarismo total, absoluto.
Porque usted cree que la ley está invadiendo un terreno que no le es propio. Es decir, que lo que está haciendo la mayoría de los diputados es algo a lo que no tienen derecho.
No lo tienen, ni en la forma ni en el fondo. El decreto sobre que se ha debatido hoy, de si era o no urgente sacar a Franco después de medio siglo de haberse muerto de allí, en primer lugar, la urgencia no existe. Por más que haya dicho la ministra, que el que no vea el asunto es que, claro, no será demócrata, insinúa, ¿no? Por una parte es eso, las formas en la ley hay que respetarlas. Y esto no era para un decreto ley, ni muchísimo menos. O sea, era un decreto que se han sacado de la manga porque otra fórmula no han visto. Con lo cual podemos ya estar avisados sobre lo que puede venir a partir de aquí. Pero independientemente de eso, la valoración de Franco es muy preocupante porque, como historiador también le digo, ahí están los hechos y a ellos me remito. Cualquiera que estudie el franquismo y lo que supuso para España durante los años que gobernó Franco, pues no puede tener esa valoración de Francisco Franco como una especie de genocida, cuando precisamente lo que ellos quieren es invertir la historia y convertir a los auténticos genocidas, porque eso fue la represión republicana en España, en auténticos héroes exaltados, como es por ejemplo el caso de los chequistas, a los que ya alababa la alcaldesa de Madrid hace poco, los chequistas, que cualquiera que haya estudiado mínimamente la historia y sin estudiarla, cualquiera que sepa algo de ella, sabe que aquello que eran las checas de Madrid o de Barcelona o de donde fuera, pues lugares de tortura, secuestro y asesinato, esos son los héroes, esos son los que hay que exaltar, las víctimas. Y en cambio, el jefe del Estado, Francisco Franco, resulta que era un monstruo equiparable pues a los peores dictadores que ha habido. Hombre, eso es muy grave.
Lo que pasa, don Alberto, es que este es un debate más propio de historiadores que de políticos, políticos que por otra parte tampoco conocen lo que ocurría en España en los momentos en los que se produjo el alzamiento de Francisco Franco contra la legalidad republicana, y por lo tanto se está produciendo una especie de suplantación de papeles, los políticos hablando de historia cuando realmente la desconocen.
Vale, lo que quieren los políticos actualmente, los que impulsan todo esto, es reescribir la historia, porque la historia es un arma muy poderosa. Es lo que puede legitimar o deslegitimar ciertas acciones. Y a partir de la exhumación de Franco vienen otras muchas cosas. Aquí hay un paquete de medidas detrás que claramente tienen un sesgo anticatólico muy claro, que es lo que más molesta precisamente a estos personajes en relación con el régimen de Franco. Si hubiera sido un gobernante, digamos, laico o frío en materia religiosa, pues probablemente no habría con él ningún problema, porque a estos mismos no les molesta nada que Fidel Castro no hiciera elecciones. Es el comandante Castro absolutamente venerado, ¿no? El problema es el catolicismo de Franco. Y detrás de la exhumación, que viene a corto plazo, la desacralización de la basílica, el echar a los benedictinos de allí. Ahí están pisoteando el decreto de 23 de agosto del 57, por supuesto, otro más, que más les da ya puestos, ¿no? No es solamente sacar a Franco. O sea, que estos políticos que quieren o tienen un programa muy concreto que cumplir, antes de argumentar, deberían saber un poco de historia. Para mí el problema es que sí que la saben. Saben lo básico de ella, por lo menos. ¿Para qué? Pues para querer llevarnos al Frente Popular, que fue derrotado por Franco en el año 39.
Lo que pasa,
y esa es la fuente de legalidad que reconocen.
Pero está usted partiendo de una premisa que todavía está por ver, y es el hecho de que se consume la exhumación.
Ellos, no, yo digo que... lo que quieren hacer, o sea,
sí,
el programa.
Pero yo le pregunto, ¿pueden hacerlo? Es decir, ¿a partir de ahora es tan fácil como ellos dicen que es?
No, claro que no es tan fácil. Aunque claro, si seguimos vulnerando leyes, a mí eso es lo que me preocupa, que les dé igual la legalidad. Se van a encontrar probablemente con un decreto de inconstitucionalidad de lo que han votado hoy. Eso lo primero. Y además, tiene que ser un recurso que claramente será, me imagino que atendido por el Constitucional, porque es que no puede no atenderlo. Y por otra parte, tienen que contar con la autorización de la familia. Y los siete nietos se han manifestado con toda claridad al respecto, no aceptan la exhumación, y por lo tanto la iglesia que está detrás, eso es una basílica, por mucho que la quieran desacralizar, tampoco va a autorizar semejante cosa. Es más, van contra la propia ley de memoria histórica que hizo Zapatero, y sirve de precedente para la que quiere hacer Sánchez, mucho más radical que la anterior. Pero es que esa ley de memoria histórica lo que dice es que el Valle de los Caídos se regirá por el mismo sistema que los Campos Santos. Y usted no puede entrar en un cementerio y llevarse al muerto que le moleste, sin que la familia lo autorice, sin, ni nada por el estilo. O sea, que aquí están entrando en conflicto, con, no con una ley o con una situación concreta, sino con todo un sistema legal.
Pero entonces,
ahora,
para
si que, piensan
entonces,
seguir violándolo, pues ya veremos.
Pero desde el punto de vista práctico, entonces, le pregunto a don Alberto, el Real Decreto que hoy se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, ¿para qué sirve?
Hombre, es el primer paso, porque no habría por dónde meterle mano al asunto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si lo llevamos al Parlamento e intentamos hacer una ley especial de memoria histórica que empiece contemplando la exhumación de Franco, a lo mejor resulta que no nos sale bien. Vamos al decreto. ¿Detrás del decreto que se encuentran? Ya lo saben ellos. La oposición de la familia, que ha sido muy firme en esto, como lo fue la hija de Franco hasta su muerte. Sus nietos unánimemente han estado de acuerdo en negarse rotundamente a esto. Ya verán cómo lo superan. Ya habrá que ver qué presiones están dispuestos a ejercer sobre sus nietos, porque no veo aquí yo demasiados escrúpulos al respecto. Y aparte de las presiones que reciban o no, tienen que contar con que la Iglesia está detrás. Y la Iglesia tampoco puede autorizar esto, de ningún modo. Otra cosa es que los nietos de Franco dijeran que adelante, que no tienen ningún problema, que se lo llevan ellos mismos. Pero los propios benedictinos tampoco pueden hacer eso, ni quieren hacerlo, seguramente.
¿Usted habla con ellos?
Yo tengo bastante relación con ellos.
¿Y sabe cuál es su posición al respecto?
Desde luego, tengo la opinión del abad, que lo ha sido hasta hace unos años, don Anselmo, y del actual prior, que naturalmente lo que quieren es que se cumpla la ley, empezando por la ley que les ha llevado a ellos ahí. Esa comunidad está ahí por un acuerdo con el monasterio de Silos, que es de donde viene la primera comunidad del Valle, y tiene unos requisitos o tiene unos preceptos que cumplir, que están establecidos por ley, como es, en primer lugar, mantener el culto en la basílica, mantener una escolanía y otra serie de cosas que les otorga el decreto. Pero desde luego, como responsables que son de la basílica, las autoridades de esta comunidad, claro que no ven con buenos ojos cómo lo iban a ver, que se profane la tumba de un caído, que por cierto es el fundador del monumento, no es cualquiera que enterrasen ahí, que pasaba por cerca, ¿eh? Eso no lo pueden ver con buenos ojos. Claro, se habrían vuelto los benedictinos bastante peculiares.
Lo explico usted muy bien, don Alberto, y se lo agradezco de todo corazón. Como esta es una historia, lo decía al principio, de ayer, de hoy y de mañana, porque no está para nada terminada, tendremos la oportunidad de seguir hablando de este asunto cuando se tenga que escribir el siguiente capítulo, que como usted nos anuncia, será el segundo de varios. O sea, que fíjese usted si tenemos oportunidades.
Me temo que sí.
Un abrazo fuerte y gracias.
Nada, adiós.
8 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Volviendo a la crónica política convencional, naturalmente no hay día en el que no nos encontremos con la cita catalana. Hoy hay algunos asuntos interesantes, no tan interesantes, no tan palpitantes, no tan urgentes como en otras ocasiones, pero sí interesantes, de fondo. Hay una noticia en concreto que a mí me interesa mucho. Saben ustedes, eso lo comentábamos ayer con bastante cuidado y con bastante detalle, que ayer se produjo una especie de emboscada parlamentaria o de escaramuza parlamentaria que inicialmente parecía que iba a terminar con un acuerdo entre el Partido Socialista y el PDeCAT, partido del señor Puigdemont, para que nos aclaremos, autorizando una negociación bilateral sometida a los términos que exige la ley, que es lo que quería el PSOE. Finalmente Puigdemont desde Waterloo dijo que por encima de su cadáver, y el PDeCAT tuvo que retractarse después de haber dicho oralmente, no por escrito, al Partido Socialista que estaba dispuesto a suscribir ese acuerdo. De tal manera que Carles Campuzano, que es el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, se ha sentido muy desautorizado y amenaza con dimitir, con poner su cargo a disposición de la dirección del partido, porque ya le han puesto una especie de comisaria política encima que revise todos sus actos. ¿Por qué digo que es interesante? Porque se evidencia de manera práctica lo que ya veníamos observando de un tiempo a esta parte, y es que en el mundo independentista las grietas cada vez son más indisimulables. Y además, y ahora nos lo contará Nayara Fernández, también Borrell ha tenido que matizar las confusas declaraciones que el día 11, el día de la diada, concedió a la cadena británica BBC. Nayara Fernández.
La sombra de la fractura sobrevuela el independentismo. Desde el PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña han tenido que salir hoy al paso de estos rumores, vencidos ayer con la retirada de la moción por el diálogo entre la formación de Carles Puigdemont y el PSOE. Esta decisión supuso un duro golpe, especialmente para el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, quien se vio forzado por la dirección de su partido, con órdenes directas desde Waterloo, a retirar in extremis la iniciativa. Preguntado precisamente sobre si se siente desautorizado por los suyos, Campuzano no ha disimulado su decepción.
La política es complicada. A menudo no todas las decisiones que se toman las compartes, pero debes de asumirlas. Siempre mi cargo de portavoz está a disposición del presidente del partido.
Algunas informaciones apuntan al hartazgo de destacados líderes del PDeCAT que ya amenazan con abandonar por la falta de estrategia dentro de la formación. En este sentido, Campuzano ha exigido hoy también coraje para afrontar el diálogo a su partido y también a otros como el PSOE, precisamente desde el gobierno de Pedro Sánchez. Josep Borrell ha tenido que enfrentarse hoy a sus palabras a preguntas de los periodistas antes de entrar a la Comisión de Exteriores celebrada en el Congreso de los Diputados. Esta tarde el ministro de Exteriores ha matizado algunas de sus declaraciones en una entrevista esta semana en la BBC. Uno de los aspectos que más se le criticó a Borrell durante su intervención en la cadena pública británica fue cuando se refirió a Cataluña como nación. Por cierto, algo por lo que el PP y el PDeCAT ya han solicitado su comparecencia parlamentaria. Por su parte, el ministro ha justificado así el empleo de este concepto.
No compremos la estructura mental del nacionalismo catalán, que dice que ser nación equivale a tener que tener un Estado. En el mundo hay muchas naciones que no tienen Estado. Se puede reconocer que desde el punto de vista cultural y sociológico, la mayoría de los catalanes creen que tienen una consideración, una diferenciación, una identificación propia, sin que eso implique de ninguna de las maneras apuntarse al independentismo. No veo ninguna relación.
Josep Borrell ha aclarado también que no es la primera vez que habla de esta cuestión y ha recomendado la lectura del libro Escucha Cataluña, Escucha Cataluña, donde dedica 50 páginas a analizar el concepto de nación. También se ha referido a la idoneidad de la publicación de su entrevista con declaraciones como que preferiría que los políticos catalanes encarcelados estuvieran en libertad condicional justo en un día tan simbólico para el independentismo catalán como la diada. Sobre este asunto, el titular de Exteriores les ha atribuido la decisión a la propia BBC. Pero a pesar de la moderación en el discurso por parte del Ejecutivo Central en lo que a Cataluña se refiere, desde el independentismo sus exigencias no varían. Hoy ha sido el presidente del Parlamento, Roger Torrent, quien ha llamado a las formaciones independentistas a dar pasos legítimos y efectivos y ha situado el referéndum como la única solución posible a la situación en Cataluña. Además, Torrent ha afirmado que aunque confía en el diálogo, este no puede fructificar, dice, mientras los políticos sigan en la cárcel, y ha alertado sobre las consecuencias de una sentencia condenatoria a estos. La ruptura entre España y Cataluña será irreversible.
Y una referencia más con un nombre propio detrás, el de Gonzalo Boye, el abogado que defendió a Carles Puigdemont y que interpuso, en nombre de Carles Puigdemont, la demanda contra el juez Llarena. Bueno, pues Gonzalo Boye puede ser el alguacil alguacilado, que es una expresión, por cierto, que hoy he constatado que nadie entiende. La gente joven, tú dices el alguacil alguacilado, y la gente te mira como si fueras un imbécil. Pues te puedes mirar como si fueras un anciano, pero no un imbécil. Por lo menos un anciano que tiene alguna referencia de Quevedo. Bien, el alguacil alguacilado es aquel que pide justicia y al final es ajusticiado, o por lo menos juzgado. Y esto es lo que le va a pasar, porque él había pedido amparo a el Colegio de Abogados diciendo, oiga, me están poniendo a parir por haber interpuesto esta demanda, por favor, ampáreme. Respuesta del Colegio de Abogados, no solo no le amparo, sino que además voy a investigar muy bien lo que ha hecho porque puede usted haberse extralimitado. Fernando Lorente.
Por unanimidad y sin reservas, el Colegio de Abogados de Madrid da un portazo a la petición de Boye. El abogado de Puigdemont, condenado como colaborador de ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, había solicitado amparo porque, según él, recibió ataques a raíz de la demanda que presentó en Bélgica contra Llarena en nombre del expresidente catalán. Y va más allá, utiliza una queja formulada por el eurodiputado Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, para advertir de que le puede abrir expediente deontológico por la mala traducción de las palabras del magistrado que instruye la causa contra el proceso separatista. El diputado comunitario reclama en concreto un examen del nivel de responsabilidad de Boye en la manipulación de esa demanda. En un comunicado, el Colegio de Abogados sostiene que no concurren los hechos que pudieran justificar la concesión del amparo. El abogado de los separatistas hacía alusión concretamente a las críticas que recibió por redes sociales, también de personalidades como el periodista Alfonso Rojo y los políticos Toni Cantó de Ciudadanos y la ex de Vox, Cristina Seguí. El amparo colegial, detalla, solo opera cuando es un juzgado o un tribunal el que cuarta o menoscaba los principios rectores de la actuación letrada. El colegio afea a Boye, además, que tratara de apartar al decano para esta decisión, intentó la recusación porque el mismo día que pidió amparo, el máximo representante de la entidad emitió una nota en apoyo a Llarena.
Bueno, y una referencia obligada también en la crónica informativa del día, que de otro modo, es decir, si no hubiera habido tanta polémica a propósito de la tesis doctoral de Pedro Sánchez y tanta exhumación de Franco, etcétera, estaría ocupando seguro un lugar privilegiado en todos los medios informativos, porque estamos hablando de uno de los grandes escándalos del gobierno Sánchez desde que Sánchez es presidente del gobierno, que es el lío en el que se metió de manera unilateral la ministra de Defensa cuando dijo que suspendía un contrato comercial con Arabia Saudí en virtud de la cual nosotros teníamos que venderle 400 bombas de precisión. Dijo que a Margarita Robles, en un primer momento, que por encima de su cadáver, que ella no iba a ser cómplice de genocidios y que ese contrato se paralizaba. Las consecuencias ya las conocen. Lo importante es que todavía esta semana la ministra de Defensa no quería dar su brazo a torcer y nos decía en comparecencia parlamentaria que todavía estaba el asunto en revisión. Mentira podrida. Una mentira más que hay que adjudicarle a los miembros de este gobierno. Hoy, y esta es la noticia, el titular de Exteriores, Borrell, confirma que las 400 bombas van a ser vendidas y van a llegar inmediatamente a su destino, Arabia Saudí, porque no hay ningún motivo para cancelar ese contrato. Lo que pueda pasar con Margarita Robles, si tiene un poco de dignidad política, es algo que a mí no me compete juzgar. Los datos son los que son. Lorena López Lobo.
Estaban pagadas y se entregarán para honrar los compromisos adquiridos con Arabia Saudí. Así lo ha explicado el jefe de la diplomacia española, rectificando los bandazos de hace unos días y cerrando la crisis abierta en los astilleros de Navantia ante el temor de perder como consecuencia el contrato millonario de construcción de 5 corbetas para el país árabe. Un desplante a Riad, reconoce ahora el ministro Josep Borrell, podría haber afectado al resto de la relación comercial, ya que ellos lo consideran como un todo. Es justamente lo contrario que afirmó la titular de Defensa, Margarita Robles, la semana pasada, cuando indicó que se trataba de contratos diferentes. Preguntado sobre si la estaba desautorizando, Borrell ha preferido no polemizar en público y ha asegurado que es una decisión del gobierno y que estas en ocasiones son complejas y poliédricas. Sobre las dudas de que este material bélico suministrado por España pueda ser utilizado contra civiles en la guerra de Yemen, el jefe de Exteriores ha explicado que no existe esa posibilidad, ya que es munición de alta precisión.
Esta clase de armamento es un armamento de precisión. Eso quiere decir que no produce efectos colaterales en el sentido que dan el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria de menos de un metro.
Ha añadido, no obstante, que desde su departamento van a revisar los criterios con los que se conceden las autorizaciones para la exportación de armamento, con el objetivo de garantizar cuál va a ser su uso, pero se hará, dice, de cara a futuros contratos, no sobre los ya firmados. La confirmación del ministro aplacaba los ánimos en los astilleros de Navantia, en San Fernando, en Cádiz. Tras varios días de protestas, han anunciado que paralizarán las movilizaciones después de que la diplomacia española haya hecho su trabajo. Escuchamos al presidente del Comité de Empresa, Jesús Peralta.
Navantia, San Fernando, ha conseguido que este gobierno sea capaz de rectificar y de llevar su política por buen camino. Política industrial, me refiero.
Las relaciones comerciales con Arabia Saudí han vuelto a reactivarse y el programa de construcción de las 5 corbetas, que da trabajo a unas 6.000 personas, sigue su curso. Las labores de fabricación comenzarán a finales de este año o a principios del siguiente.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.